Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos, que no son historiadores, estamos cansados de decirlo, te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Arina, nuestra valquiria del Valhalla. Inis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo me le ha ido? Tiempo sin vernos, todos muy ajetreados.
Tiempo sin vernos. A mí ya me dicen gripa triste. Cuando no
Gripa
tengo calor
triste.
es que tengo gripa. Gripa eterna. Una gripa horrible, por favor, cuídense. Estos cambios climáticos están bien, bien tenaces. Juanse, ¿tú qué?
Sí.
¿Cómo vas?
Bien, mucho trabajo, mucho que hacer. Pasando ya las festividades máximas en mi vida, que es Halloween. Pasé muy rico. Y ya, por aquí retomando labores nuevamente.
De hecho, me atrevería a decir que con el capítulo de hoy podemos cerrar algo de Halloween. No tiene que ver nada con Halloween, pero sí es con un tema de misterio y hay muchas cosas. Es un
Hay
capítulo
muchas
bastante
cosas.
interesante. Hay muchas cosas.
Okay.
Y es de las pocas veces que la policía es efectiva. O sea, es efectiva en temas de investigación.
Ok, entonces eso es un hito en el podcast, porque aquí la recurrencia es que la policía nunca haga nada, siempre es
Llegan tarde.
como la ineficiencia policial. Entonces, chévere, chévere, a ver que al menos alguna vez hagan su trabajo.
Sí. Aclaro, ya adelanto, o sea, hicieron el trabajo de investigación muy bien, actuaron rápido en la investigación, pero pues los hechos era prácticamente imposible que alguien se salvara, ¿sí? Ya van a saber por qué. Entonces, Juanse, yo ya te pasé una imagen a ti. Y
Sí.
efectivamente la imagen pues es la portada del capítulo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a jugar otra vez como con lo que estábamos haciendo en capítulos anteriores.
Lechoncito.
Familia,
Sí.
la India
Okay.
y me atrevería a decir que caso supremamente mediático en la India. O sea, ha sido el caso más mediático en temas de asesinato.
Ok. Por ahí también me estabas comentando algo y creo que tiene que ver con un rito suicida o algo así de una familia.
Sí. Sí. Es que es un caso impactante,
Y
pero muy interesante.
se ha dicho como por encima relacionado, si no estoy mal, con la familia Kumar o algo así.
¿Algo así?
No sé si estoy
Sí.
en lo cierto.
Vas más o menos por ahí, aunque ese no es el apellido de la familia,
Ok,
pero sí.
listo, cuéntanos.
Bueno, hoy vamos a hablar de un suicidio colectivo, ¿sí? Y es el suicidio de la familia Chundawat en la
Okay.
India. Porque se volvió tan viral, pues ya vamos a ver por qué. Y una vez sí, les adelanto, es un suicidio colectivo, pero para que se llegara a esa hipótesis o a esa investigación final, pues tuvieron que haber pasado una serie de cosas en donde se vieron envueltos, por supuesto, la policía, análisis forense, psicólogos y psiquiatras, todos en un mismo tema investigando al mismo tiempo porque se volvió el caso más mediático en el 2018. Pues de la India, y vean que nosotros aquí conocemos muchas cosas de ese país en temas de salud, ¿sí? Sabemos videos de cosas que pasan en la India y todo eso, pero todos, por supuesto, difíciles de ver, pero en este caso es fuerte. Entonces,
Pero
la historia, Juanse,
dale, yo
dime.
personalmente sí tengo que decir que yo de la India no conozco más allá de la
Los videos
insalubridad de
de
la que se
TikTok.
habla. Exacto, de la insalubridad de que adoran a las vacas, de que tienen muchos dioses. Pero no conozco mucho sobre la cultura india per se. Ay,
Bueno,
conozco
yo sí.
a Rajapu. No sé si lo cuente.
Bueno, yo sí he visto mucho el tema de la salubridad en la India, sobre todo en esos sectores como remotos, pero pues no vamos a hablar de eso hoy, aunque sí daría para un capítulo, ¿sabes? ser todo un tema ahí histórico de la salud en la India, porque incluso con el río, todos los caníbales, todo lo que se presenta ya pues en ese país. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar entonces. Nos vamos a situar en el 8 de julio del 2018, aproximadamente a las 7 de la mañana. 11 miembros de la familia Shundawata fueron encontrados muertos en condiciones misteriosas en el área de Burari, al norte de Delhi. Se encontraron 10 miembros colgados, Juanse, con los ojos vendados, sin la boca, pues, ¿sí? Cubierta con cinta, los oídos estaban con algodón y básicamente la cara se podía decir que estaba cubierta como por tela. Adicional a ello, digamos que colgaban de sábanas de colores, y algunos cuerpos estaban solamente con las sábanas atados de manos y pies, y habían otros cuerpos que, aparte de las sábanas, también tenían alambres. Ojo, 10. Estamos hablando, les comenté que eran 11 miembros, ¿cierto? Estamos hablando que 10 los encontraron colgados. Y ya había un miembro que encontraron en otra habitación, pero en este caso, esta persona sí tenía signos de estrangulamiento. Los otros no. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien?
No, no vamos bien, marica. Llevamos 4 minutos y me estás hablando que toda una familia estaba colgada.
Toda la familia.
Ok, pero entonces, ven, a ver.
Vamos bien en el sentido que
Voy a repetir.
recapitulemos estos 4 minutos.
No, o sea, lo entendí muy bien. No lo quiero volver a repetir. Tengo una imagen muy gráfica en mi cabeza, pero sí algo que me genera ruido ya de entrada. Y es, si estaban amarrados y algunos tenían alambres y eran todos los miembros de la familia, ¿cómo hicieron para todos amarrarse? Es la primera pregunta que yo tengo. No sé si en el transcurso del capítulo me la vas a responder. Esperemos que sí, pero bueno.
Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta imagen en la cabeza, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, de pronto era una familia compleja, con situaciones complejas, digamos que lo típico que se puede presentar en un país como la India, pero en este caso, no. Estamos hablando de una familia socialmente y económicamente muy bien acomodada. Esa familia tenía negocios, todos eran estudiados, todos tenían títulos, los más chiquitos estaban estudiando en buenos colegios. O sea, era una familia muy bien, no
Una
era una
familia
familia
bien.
desestructurada como, sí, como, no era una familia como lo que normalmente nosotros comentamos aquí en el podcast, ¿sí? Eran muy sociables en el barrio, todos los vecinos los querían. Solían hacer reuniones, fiestas, las hijas eran muy inteligentes. O sea, no se veía ningún problema en esa familia. ¿Cómo se dieron cuenta de lo que había sucedido? Porque uno de los vecinos siempre salía todos los días a caminar por ahí con uno de los integrantes de la familia. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a comentar pues los nombres de cada integrante junto con las edades. ¿Por qué? Porque es que aquí murieron personas de todas las edades, desde menores de edad hasta 80 años. Permítanme, yo quito esto por aquí, qué pena. Ver, que no me interrumpa. Entonces, Nayarin Devi, de 80 años. Bunesh, de 50. Lalit, de 45. Savita, de 48. Tina, de 42. Prativa, Patia, de 57, Priyanka, de 33, Nitu, de 25, Menaka, de 16, Drup, de 15 y Shivam, de 15. O sea, estamos viendo gente de todas las edades, ¿sí?
Y estamos hablando
Este
de
vecino
cuatro
que yo les
generaciones más o
comentaba,
menos, hijos, abuelos,
vamos a.
hijos, papás, abuelos y casi que bisabuelos, creo.
Exactamente. Todos vivían bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces, este vecino solía hablarse mucho con Lalit, que es uno de los hijos mayores, es el menor, ¿sí? Lalit tenía negocios, tenía tiendas, no le iba súper bien con el negocio de la leche, tenía también un negocio de madera. Se decía que era muy buen jefe, que era muy buen hijo, muy buen papá, o sea, era como la eminencia y la excelencia. Y este señor salía todos los días con la lead a hablar sobre el barrio, a dar una vuelta, lo buscaba más o menos a eso de las 7 de la mañana. Este señor, el vecino, empezó a llamar a la lead y se dio cuenta que nadie salía de la casa, mano. Nadie salía, ¿sí? Empezó a llamarlo, lo llamó varias veces hasta que dijo, no, venga, yo voy a ir a ver qué está pasando, porque es que no sale nadie, no escucho ruido y yo no vi a la familia salir tampoco. Entonces, este señor se dirige a la casa de enfrente y comienza a tocar la puerta de la familia cuando se percata que la puerta está abierta. Lo que hace él es que entra y él dice que sí le causó como mucho miedo porque no escuchaba nada y casualmente la puerta estaba abierta. Aquí hago otro breve paréntesis. En la India es relativamente común que algunas casas pues estén abiertas, ¿sí? Y uno pasa y vea todo por dentro de la casa, pero pues en este caso no, porque estamos hablando de una de las ciudades principales de la India. Entonces, bueno, él entra al primer piso y pues se encuentra con nada más y nada menos que la escena horrorosa de 10 cuerpos colgando en el patio, una claraboya, y se percató de que hacía falta un cuerpo, pero pues él no quiso entrar más a la escena del detalle del crimen, sino que su reacción fue llamar rápido a su esposa y a su hijo, empezar a gritar, a ver, pues, consternado de lo que estaba sucediendo, y llamaron a la policía. La policía se dice que se tardó más o menos 20 minutos en llegar a la escena, pero pues en esos 20 minutos y con toda la algarabía que había hecho el vecino, algunos otros vecinos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando y alguien entró a la casa y grabó toda la escena. Esto va a ser importante para más adelante esta grabación. Ya les digo yo, pueden encontrar imágenes de eso, de todo lo que les voy a comentar, están en Google. Si ustedes sufren de depresión y ansiedad, por favor no las busquen, porque son imágenes fuertes, ¿sí? Son imágenes bien explícitas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la escena de cómo se encontró el tema, ¿sí? Que fue gracias a un vecino. Llega la policía y empiezan a decir, miércoles, ¿aquí qué pasó? Y se hacen la misma pregunta que tú te hiciste. Ok, bueno, ¿cómo se colgaron
Okay.
los 11? Si eran 11, ¿sí? La primera hipótesis, bueno, las dos primeras hipótesis de la policía fue, o alguien entró y los mató a todos, o fue un suicidio colectivo. Pero entonces, en una de las investigaciones, hablaron con el oficial principal de todo el caso, y él decía, son 11 personas en una familia, ¿sí? Una persona que haya entrado a la casa no puede con todos. Como mínimo tendrían que haber entrado 30 personas. ¿A qué? A matar a la familia. Y a dos personas, ¿por qué? Por persona.
Por cada uno.
Pero era posible, exacto. Además, según los relatos de los vecinos, no se escucharon ni gritos, ni algarabías, ni peleas, ni nada por el estilo. Entonces, descartada esta hipótesis, dijo la policía, esto se pudo haber tratado de un suicidio colectivo. ¿Pero por qué? Entonces, aquí llamaron a medicina legal y llamaron a psicólogos y a psiquiatras. ¿Cuál fue la primera hipótesis también de los de medicina legal? Que dijeron, a ver, pudo haber sido un envenenamiento, ¿sí? Y alguien externo, cuando ya todos estuviesen muertos, alguien externo entró a la casa y los colgó. Esa fue una hipótesis. Pero después, medicina legal dijo, no, a ver, pero es que si les hubiesen querido hacer algo a la familia, pues no se habrían llevado, o sea, se habrían llevado joyas, todo lo de, o sea, sí, lo que realmente vale. Y no, todo estaba ahí en la casa. De hecho, ellos murieron con sus joyas y todo. Entonces, ahí empezamos como con unos problemitas. ¿Qué piensas hasta ahora, José?
Que todo está muy raro y que hasta cierto punto estoy recordando a Jonestown, el suicidio colectivo más grande que se ha generado en el mundo, que fue de una secta y que se generó en la Guyana.
Eso sí, es verdad. Pero bueno, digamos que una de las características físicas de cómo se encontraban los cuerpos, como les decía, algodones en los oídos, la cara tenía como retazos de telas, ¿sí? Y lo curioso aquí fue el perrito, y es que al perrito no le hicieron nada. El perro que ellos tenían estaba, era amarrado en el techo de la casa. Sin embargo, el perrito pues murió horas después porque digamos que le dio mucho frío. Y básicamente, pues, digamos que se podría decir que era el único testigo de la escena, ¿no? Pero pues un perro. Oh.
A
A
ver,
ver.
Rocco, ¿quién fue? ¿Quién los mató? ¿Quién fue?
Entonces aquí comenzamos con otra de las hipótesis ya de los psiquiatras. En medio de toda la investigación que estaban haciendo, ¿se acuerdan que yo les comenté que hubo alguien que se metió antes de que llegara la policía y empezó a grabar todo? Resulta que lo que quería la policía era evitar todo ese tema mediático. Pero pues el video se empezó a viralizar por todos lados. La policía, casi toda la policía de Delhi, estaba en esa cuadra evitando que la gente entrara a la casa y pues dañara la escena del crimen. Pero resulta que ahí también entraron los periodistas a apoyar un poco el proceso de investigación, porque en el video se mostraba que habían como una especie de, no sé si de altares, que ellos confundieron como con los dioses, porque en la India es normal que una persona o una familia tenga muchos dioses, ¿sí?
Sí,
Entonces
son
los periodistas
politeístas.
empezaron a decir, ok, exacto, y los periodistas empezaron a decir, bueno, listo, ¿por qué no investigan entonces esos altares que hay ahí? ¿Sí? Sería bueno que le echaran como una miradita a los altares, pues porque no está de más. Se podría hacer por algo de temas de ritual o lo que sea. Y pues efectivamente la policía les hizo caso y empezaron a investigar todo tipo de detalles en la casa, con cámaras, con todo, desde una almohada hasta la cosa más mínima. Y se dieron cuenta que en la casa habían 11 diarios. Todos
Okay.
estos 11 diarios fueron escritos por 11 años, ¿sí? En los diarios se encontraban instrucciones muy detalladas de cómo se debían encontrar los cuerpos, con la cara cubierta, con la boca con cinta adhesiva, bolas de algodón en los oídos, y los diarios también mencionaban, abro paréntesis, todas se atarán las manos y cuando se haga el kriya, de paréntesis el ritual, todos se ayudarán mutuamente a desatarse las manos. ¿Cuál fue la hipótesis cuando encontraron este diario? Según los psiquiatras, dijeron que lo que indicaba es que la familia no esperaba morir en el ritual. ¿Sí? Ahora bien, aquí comenzamos con otro tema denso. ¿Por qué hicieron el ritual? ¿Qué carajos pasó? ¿Sí? Todo lo culpan más o menos en el 2006. En el 2006, el padre de Lilia y el patriarca, por decirlo así, de toda la familia, el señor Bhopal Singh, falleció por causas naturales. Se dice que
Okay.
después de la muerte a la familia le dio muy duro que este señor falleciera. Y Lilith, por alguna extraña razón, que les recuerdo que él es uno de los hijos mayores, él se volvió muy introvertido, ¿sabes? Él antes era una persona muy sociable y todo eso, pero después de eso se volvió muy introvertido y dicen que tuvo un accidente muy fuerte porque una especie de lápida le cayó en la cabeza a él. Entonces, de un momento a otro, Lilith comenzó a tener comportamientos muy extraños con la familia. El primero era ese, que se volvió muy introvertido con todos. Y el segundo es que muchas veces lo veían a él hablando solo, ¿sí? Lo veían escribiendo mucho a él. Cuando un día Lilith les dijo a la familia que él estaba poseído por el alma de su padre. La familia, pues, con toda esa creencia que ellos tienen, o que ellos tenían, decidieron pues creerle. Y a partir de ahí, Lali se volvió como el eje principal de esa familia. Les decía qué debían hacer, qué no debían hacer, cómo lo debían hacer, todo. Porque según la familia, él estaba dando las instrucciones de su padre desde más allá.
Ah, bueno.
Entonces, Por eso les digo que hay de todo un poco, ¿sí? O sea, es un caso bien, bien, bien puntual. Los psicólogos y los psiquiatras han comentado que estas muertes resultaron siendo una especie de trastorno delirante compartido. ¿Qué quiere decir esto? Es una cuestión que, por supuesto, si no se trata a tiempo, se puede compartir por un núcleo o con un núcleo, ya sea familiar, de amistad, etc. Y es que un grupo, ya sea la familia o lo que sea, comienzan a confiar ciegamente en una persona y siguen las instrucciones de esa persona. Y decían los psicólogos que Lalit padecía de este trastorno y la familia decidió seguirles el juego con todo. ¿Qué pasó? Que no solamente Lalit comenzó a sufrir esto, sino que también su esposa. O sea, fue una vaina como que se empezó a propagar, ¿sí? Por toda la familia. Lalit se encargaba de convencer a cada miembro de la familia y se encargó durante esos 11 años de convencer a cada uno que hacer este ritual era una oportunidad. ¿Para qué? Para que su padre volviera y les diera esa abundancia que ellos querían tener aún más. Ahora bien, ¿cómo vamos hasta ahí, Juanse? ¿Qué piensas de la vida?
Maldito manipulador.
Complejo.
No,
Miren, eso
lo
es
que
lo
pasa
que
es que
pasa con el.
en este tipo de casos hay algo adicional y es que no podemos saber, o al menos hasta este momento, según lo que me has contado, yo no puedo saber si el hijo realmente creía eso o si lo estaba haciendo por pura y física psicopatía. Eso me parece muy teso.
Pues según precisamente la respuesta de los psiquiatras es que el man empezó a sufrir un trastorno. Dicen que la muerte del papá fue lo que le afectó mucho a él. ¿Por qué? Y aquí empezaron a entrevistar también a los vecinos, ¿sí? Los vecinos, a pesar de que ellos decían que eran una familia muy extrovertida, Lalit sí tenía ciertos comportamientos un poco raros. No era agresivo, no era una persona agresiva, era una persona muy calmada. Sin embargo, el hecho de que lo vieran hablando solo tanto tiempo, a veces el man comenzaba, digamos que como a gritar en la casa, se enojaba si, por ejemplo, algún familiar no le hacía caso, y siempre lo notaban a él como con una libretica, ¿sí? Pues la libretica era el dichoso diario, y decían que siempre lo veían a él escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Pero pues eso es como todo, digamos, a veces uno también habla solo en la calle, por lo menos yo a veces hablo sola, me doy consejos, unos consejos repailas, pero me doy consejos. Y así, entonces digamos que los vecinos no vieron esto como algo anormal, ¿sí? Hasta que sucedieron los hechos. Entonces llega la policía, empieza a investigar más, se dan cuenta también que en los brazos, como estaban atados ellos así, como una especie dentro de los dedos, tenían también unos papeles como con unas especies de instrucciones, ¿sí? Que decían las instrucciones cómo se debían desatar. Pero pues, por supuesto, por obvias razones, no lo pudieron hacer.
Pero es absurdo.
Ya.
Es
Es
absurdo
tonto, yo.
porque si yo tengo las manos atadas, ¿cómo voy a hacer para abrirlo, para sacar eso, para leerlo, para saber cómo me voy a desatar? O sea, me tengo que desatar para abrir eso, para saber cómo me tengo que desatar.
Sí, además ayudar a desatar a los otros rápidamente antes de que no les llegue oxígeno al cerebro, que se les corte todo tipo de circulación. Entonces,
Joder.
era una vaina rara, fue una vaina muy mal planeada, de hecho, durante 11 años, pero además el objetivo final del ritual era más tonto, y es que si se lograban desatar, era como una forma de que el papá, desde el más allá, les decía que los estaba protegiendo y que les iba a dar más fortuna de la que tenían y todo. O sea, no había, ni siquiera había un objetivo en sí como claro, ¿sabes?
Me quito las
Ahora
gafas
bien,
que ya me
¿quieres saber
suena.
cuál era la víctima número 11?
Sí, pero espérate, yo recapitulo. Se le muere el papá. Entra en depresión, la cual no es tratada, because no sé. aparte de entrar en depresión, comienza a desarrollar comportamientos extraños, como hablar solo y demás, que todos lo hacemos hasta cierto punto, pero bueno. A partir de ahí se crea una idealización de que si hacen un ritual de casi muerte, el papá los va a salvar, que ya había muerto.
Sí,
Y
además
he
de
dicho,
ello, que
dale.
decían que Lalit estaba poseído por el espíritu del papá,
Por el
¿no?
espíritu del papá. Entonces le dice que ya yo soy el papá, y entonces intenten casi desvivirse, que yo los voy a salvar. Y planea esto 11 años. Marica, yo he tenido fincas que han salido mejor planeadas y las hemos planeado en 2 horas que este man que estuvo 11 años planeando esto.
No, a mí lo que me parece también
Y la familia le
extraño
cree.
es, no, y sabes, el poder de convencimiento.
Por eso.
Porque la primera que le creyó fue la esposa, ¿sí? Luego los hijos, luego la mamá, luego, y durante 11 años todo esto. O sea, para que una persona tenga esa capacidad de convencer a 10 personas más. Y 10 personas que supuestamente son conscientes, ¿no? De lo que hacen, de que prácticamente mueran, un ritual que es eso, es
Te
un
soy
ritual. Pero...
sincero, solamente tenía que convencer a una, que era la mamá. Porque, y la mamá, digamos que también pudo haber sido una víctima fácil por el tema de, yo tengo en mi cabeza que la India es un lugar muy machista, entonces la mamá, mujer, se quedó sola a cargo de toda la familia, no tiene ningún tipo de respaldo económico, entonces claramente era la víctima perfecta para este caso, por lo poquito mucho que yo sé sobre la India. La verdad.
Sí. Entonces,
Bueno,
bueno, se
¿quién es la
empezaron a
víctima
analizar.
11?
Ah, bueno, la víctima 11 precisamente era la mamá. Ella fue la que encontraron en un cuarto aparte con signos de estrangulamiento.
O sea, la
Ya les
mamá
voy
se
a comentar
patració.
cómo. No, 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 no se patració. De hecho, tengo entendido que el último que murió fue Lalit. Que la Lich se encargó de que cada uno muriera, bueno, o hiciera el ritual como debía ser, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Si la Lich se colgaba, pues la mamá no tenía la fuerza suficiente para matarse a sí misma. Entonces, entre la Lich y la esposa, estrangularon a la señora. La intentaron colgar ahí en una especie del cuarto, pero la señora quedó como entrecolgada y acostada, ¿sí? En una posición rara quedó. La Lich. Bueno, ayudó a colgar a su esposa y por último él mismo se ató y él mismo se colgó.
Eso de entre colgada y acostada me sonó como muy BDSM.
Sí, yo sé, pero es que así tal cual es como lo describen. Perdón. Entonces, bueno, el jefe de la policía señaló que a primera vista la muerte de cuatro hombres, siete mujeres, cuatro hombres y siete mujeres. Era un caso de suicidio, es que no le veían más tema, más rollo al asunto, ¿sí? Empezaron a analizar testimonios de las familias, digamos testimonios por fuera ya, y decían que ellos tampoco le veían un caso como de ritual o vainas así, que eran una familia muy devota, ¿sí? Iban dos veces al día al templo, eran muy religiosos, no se metían con nadie. Pero que igual a la familia le impactó muchísimo el hecho de que se pudiese tratar de un ritual. Pero ¿qué pasa? Les recuerdo que también estamos hablando de la India. Y en la India existen todo este tipo de creencias, que alguien puede reencarnar en el cuerpo de otro, no sé qué más vainas. En los altares se encontraron incluso como migajas de pan, como ofrendas raras. La policía, de hecho, empezó a investigar si era el mismo Lalit o de verdad había como una especie de gurú detrás de toda la familia que les estaba diciendo, oigan, hagan esto. ¿Por qué? Porque para ese entonces en la India se estaba presentando un problema tenaz con estas especies de gurús y era que dentro de todo su, no sé si llamarlo religión. Sino que, sí, como dentro de todas sus reuniones,
Creencias.
No, ni creencias. Dentro de todas las reuniones, por decirlo así, se presentaban violaciones, robos, asesinatos. Entonces estaban pensando que de pronto era un gurú que los estaba llevando a ellos a hacer todo eso y el gurú hizo todo eso. Pero pues no. Al final se descubrió que efectivamente fue Lalit el autor de todo esto, todo este caso. Y que a pesar de que, no sé, la familia se veía estable, pues internamente era una familia muy inestable mentalmente, sobre todo por la muerte, supuestamente, ¿no? Del patriarca. Se le echa la culpa a Lalit, sí, porque en el diario que encontraron, como con más descripciones, era el que tenía él. Entonces, caso, es un caso tenaz, ¿sabes? De hecho, se decían que en los diarios estaban descritos todos los rituales, que no solamente era ese, sino que ellos durante 11 años hicieron más rituales ahí en la casa, ¿sí? Como ese un tema de preparación para ese ritual principal. Entonces, según los diarios, ellos seguían las instrucciones del padre Bhopal a través de todo lo que escribía Lilith, y que Lilith, por supuesto, estaba poseído por el padre, y que estas personas tenían una creencia, y es que llevando el ritual a cabo, aparecería, pues lo que les digo, el papá para salvarlos con su buena fe y darles mucha fortuna. Y lo curioso es que los cuerpos, bueno, ellos se colgaron de esa claraboya, simulando como si fueran unas ramas de unos árboles, ¿sabes? O sea, no quedaron como uniformes, sino que unos quedaron más arriba, otros más abajo, y así.
Miedo,
O sea, fue una vaina
miedo.
compleja, ¿sí? Y de acuerdo a la recreación de los hechos que dio la policía y dio también medicina legal, digamos que ellos pudieron evitar su muerte parándose, digamos que en el suelo, porque es que ellos no quedaron tampoco tan colgados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por algún extraño motivo o razón que no se sabe, no sé si es que de pronto efectivamente este señor iba como con otras intenciones, que era de verdad matar a toda su familia, pero la idea no era que quedaran unos más arriba que otros, sino que todos quedaran más o menos al mismo nivel y que al menos de puntitas pudiesen sostenerse en el piso, ¿sí? Pero es que resulta que no todos quedaron de puntitas. Igual los que quedaron de puntitas tampoco se salvaron. Entonces, es un tema ahí. Se dice que fue un accidente dentro del ritual. Eso fue como la hipótesis final. Y pues por supuesto fue un suicidio masivo, un suicidio colectivo.
Fueron 11 accidentes. No fue uno, fueron 11.
Fueron
10.
once. ¿Quieren conocer bien del tema? En Netflix hay una serie documental de 3 capítulos que se llama La Casa de los Secretos, Muerte en Burari. Es muy buena, de verdad, o sea, es muy buena porque salen, digamos que los protagonistas extras de toda esta investigación, que fueron los policías, el vecino, todo, hablando de todos los hechos. Entonces se los recomiendo. Ya está en Netflix. Ya salió. Y bueno.
Y ya saben, terminen este episodio, se van para Netflix, ven el documental, no sin antes suscribirse, darle me gusta, compartirlo, dejarnos en los comentarios. Recuerden que estamos en todas partes, como Historia Histérica, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y demás. Su apoyo nos ayuda mucho, compartir esto nos ayuda un montón. Y a ustedes no les vale nada, entonces colaboren, que no es pavicio. Liz, me
Colaboren,
gustó
por
mucho
favor.
el tema de hoy. Me encantó. Terminamos acá y te lo juro que me voy a ir a ver el documental.
Sea, aquí para cerrar Halloween con todo este tema de rituales y todo eso.
Totalmente. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.
Chao, chao.